Yo me veía chiquito quien quiere ser millonario contigo y pensaba, yo eventualmente me quiero ganar este concurso.
Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Bienvenidos a ¿Quién quiere ser millonario?
Mucha gente me decía, usted es muy cruel. Usted los hace equivocarse. De pronto alguien decía la A y yo hacía así, porque me estaba picando. Y decía, ah, no, la C. Vi que se equivocaron dos tipos y dije, no me vuelvo a mover.
¿Cómo te sientes con la evolución de la televisión que hay ahora?
La televisión como canal va a desaparecer en el futuro del todo porque la gente quiere ver todo lo que le interesa.
Hay una explosión de creatividad. Se democratizó la distribución.
Creo que eso que ustedes llaman democratización.
¿Ustedes quiénes?
No quiero ser pesimista, pero es que lo que veo.
No hay nada positivo que pueda salir de lo que está pasando en el mundo.
Pues yo no he dicho eso.
Pero tampoco has dicho.
He dicho que no lo veo.
Exacto.
Eso suena más pesimista.
No sé, porque yo también lo contrasto con qué es lo mejor que podría pasar a partir de ahora. Pablo Lacerna Phillips, más reconocido creo yo porque tú eras la imagen de ¿Quién quiere ser millonario? Tú has dirigido campañas políticas, periodismo, canales de televisión y noticias. Eres probablemente uno de los periodistas más reconocidos del país y tú has visto todo el arco de la industria de los medios digitales y de la importancia de la comunicación, hosteando uno de los esfuerzos educativos, en mi opinión, más importantes que hemos visto, que es un programa de entretenimiento llamado ¿Quién quiere ser millonario? ¿Cómo te sientes con la evolución de la televisión que hay ahora a medida que pasó de ser la cosa más importante donde más personas estaban poniendo la atención a una cosa extremadamente segmentada y fragmentada en manos de empresas en Silicon Valley y en China?
Pues es que la televisión del pasado, yo tengo la facilidad de que me voy metiendo en las tecnologías que van desapareciendo. Entonces, yo fui gerente de la empresa de teléfonos de Bogotá y los teléfonos que nosotros en ese entonces usábamos, que eran los teléfonos fijos, desaparecieron. Fui el primero en proponer traer los celulares a Colombia y no lo logré yo. Después llegaron por las empresas privadas. Después pasé a la radio y la radio era súper importante y ha ido mermándose mucho. No ha ido desapareciendo, sino mermándose mucho. La televisión se ha ido fragmentando y ha ido desapareciendo y ha ido cambiando, sobre todo de ser algo que uno veía en una pantalla fija a algo que es dependiente de pantallas móviles y de una cultura muy, muy fragmentada, podría decir yo. Es que no le interesa ver sino esto, esto y esto, y no el resto. Entonces la televisión como canal desapareció y va a desaparecer en el futuro del todo porque la gente quiere ver solo lo que le interesa. Y eso es, pues de alguna manera, hay un atentado contra los medios convencionales que fueron los que yo trabajé siempre, y es que la gente se informa hoy en un minuto. Antes las noticias duraban un minuto, pero hoy la gente no busca sino información de a minuto y fuera de contexto. Entonces, esa información corre el peligro, primero, de ser muy manipulada o manipulable, de ser muy, muy escasa y de ser, de alguna manera, solo basada en el impacto que le logren dar por la forma como la dicen. De alguna manera, puede ser víctima del amarillismo, del alarmismo, de la especulación, de mil cosas. Entonces, lo que yo he ido viendo es que lo que antes daba contexto y que exigía una cantidad de trabajo para llegar a un producto final, se ha ido cambiando hacia cosas muy fragmentarias y muy, no podría decir que superficiales, pero muy basadas en un interés muy particular del consumidor y en uno que puede llegar a ser o muy bueno o muy perverso del productor de esos contenidos.
¿Qué perdemos cuando perdemos esto? Porque hoy en día la forma en la que la gente lo menciona es la televisión era muy restrictiva y había menos creatividad. Y es verdad, hay una explosión de creatividad debido a que se democratizó la distribución y hay otro tipo de mecanismos de entretenimiento, otro tipo de formatos, otro tipo de ideas, incluso otro tipo de periodismo. Y también muchas personas mencionaban, no, pero es que ellos eran el establishment, el cuarto poder, y entonces lo que ellos se decía era lo que se hacía, había un sistema de control y mecanismos democráticos y el poder y bla, bla, bla. Pero también siento yo que hay cosas que teníamos que ya no tenemos, debido a que había por lo menos una centralización de la responsabilidad de lo que se comunicaba. ¿Qué perdemos al perder el dominio de los medios centralizados como la radio y la televisión?
Pues yo creo que mi gran parámetro del periodismo convencional, pues fueron Juan Gosaín y Yamid Amat, pero realmente con Yamid Amat fue que tuve más la oportunidad de comparar el periodismo en el que yo creía al periodismo en el que él creía. Yamil Amate es un fenómeno muy interesante y muy importante de este país, pero él tenía una premisa y era lo que está sucediendo cuando está sucediendo. A mí eso me parecía que era insuficiente, tal vez por mi formación en ciencia política, y yo decía, lo importante no es solo lo que está sucediendo cuando está sucediendo, que es lo que hacen las redes sociales hoy en día, sino además, ¿por qué está sucediendo? Y era porque yo siempre he considerado en la televisión y en lo que hoy en día se usa en medios fragmentados, es que no hay contexto. Y que me parece que cuando uno da la información de una forma unívoca, unidireccional, tiene que tener la responsabilidad de decir por qué está sucediendo. No solamente es que en el Catatumbo hay un desplazamiento porque hay unos intereses entre dos bandas armadas que quieren ganarse la economía ilícita, sino además es que el Catatumbo ha sido siempre una región supremamente abandonada, con una productividad agrícola muy grande, pero con un gran conflicto en la tenencia de la tierra. Es decir, siempre hay que dar una razón del por qué, no solamente los factores externos que aparentemente están en el escenario, sino el por qué llegaron esos factores externos a no encontrar una resistencia civil que no les permitiera apoderarse de su región y desplazarlos y perder todo. Entonces, creo que el periodismo lo que está perdiendo, y a mí me parece que los influenciadores son importantes y los periodistas de nuevos medios son importantes, pero tienen el deber, que lamentablemente hoy no se está enseñando, de dar contexto y de tener lo que tú dices, responsabilidad. Es que cuando yo soy influencer, yo digo algo y eso puede mover a muchísima gente a consumir, a rechazar, a mil cosas. Pero no hay necesariamente una rentabilidad en la credibilidad, lo que llaman los gringos el accountability. A él no lo van a condenar por haber dicho una mentira o por haber manipulado. Eso se perdió. En cambio, en los medios convencionales se decía, no, es que el tiempo es de los santos y los santos tienen esta corriente política. Son siempre cogobiernistas. RCN siempre está con los gobiernos de derecha. Caracol es más de centro. Había un prejuicio en el imaginario colectivo sobre los sesgos que podían tener los centros de información. De hecho, en Estados Unidos, CNN es demócrata, Fox es republicano. Y eso traía una responsabilidad porque había un prejuicio o una claridad en el público de que estos tipos lo estaban haciendo por esto o para aquello. En los influenciadores o en los nuevos medios, nadie sabe de dónde vienen ni para dónde van. Solamente escuchan el mensaje y le van creyendo y se va construyendo una credibilidad que no tiene necesariamente la sustancia o la estructura. Eso es lo que se perdió.
El contraargumento que normalmente las personas dan a esto es que la posibilidad que dan las redes sociales y la descentralización de los medios y del periodismo es que uno puede tener una versión más obvia y menos sesgada de la realidad. Como estoy obteniendo información directamente del presidente. El presidente me está literal y directamente diciendo lo que piensa. Y hay más libertad y hay menos censura y menos restricción de la información. Y el argumento principal alrededor de esta descentralización de diseminación de la comunicación es esa. El otro argumento que dicen, porque todo el mundo normalmente está de acuerdo. Sí, hay más desinformación. Sí, las redes sociales están llenas. Pero lo otro que la gente dice es, excepto yo. Yo, en cambio, sí estoy bien. Yo, en cambio, tengo criterio y lo que yo me informo sí es verdad. Entonces, pues, ¿de qué manera uno logra lidiar con esas cosas? ¿Cómo uno lidia con el hecho de que todo el mundo está de acuerdo en que hay sesgo en redes sociales modernas y que hay una pérdida de un cierto nivel de neutralidad? Pero también el otro argumento es, ¿neutralidad de qué? Neutralidad nunca hubo. Y yo, en cambio, sí estoy bien, porque yo hago mi propia investigación.
Yo nunca he creído en la objetividad, porque yo creo que cuando la información pasa por un ser humano, se vuelve subjetiva. En lo que yo he creído es en el equilibrio. Y tú dices, es que yo estoy tomando mi información directamente del presidente. Sí, pero no estás teniendo la información de la contraparte bien documentada sobre lo que el señor está hablando. Entonces, al no tener la información de la contraparte que tenga una información y un criterio que llevan a tener esa posición diferente, no estás teniendo equilibrio. Yo sí creo que la información tiene que ser equilibrada. Se debe mostrar el pro y el contra. Cuando tú estás dependiendo solo de la comunicación unívoca, unidireccional, de una persona influyente en el escenario económico, político, social, cultural, pues estás teniendo una visión parcial. Y tú mismo escoges quién es la contraparte que te aguantas, porque si es demasiado radical, no me la aguanto, no la quiero oír. Entonces, estás tú mismo entrando en tu propio sesgo, que es el que quieres oír. Tú no quieres creer en los demás, sino en los que te gustan. Eso hace que la información no tenga un real equilibrio.
Entonces, ¿qué hacemos? Porque vivimos en la realidad en la que vivimos, y en la realidad en la que vivimos, yo, por ejemplo, nunca había visto en la historia de mi vida, y también soy joven, entonces como que no necesariamente tengo una perspectiva de toda la historia moderna humana, pero no había visto un nivel de fanatismo por un presidente, por ejemplo, como se ve en múltiples países del continente, en casi todos ahora mismo. Lo otro que me ha costado ver hace mucho tiempo es como, yo no recuerdo si hubo otra época en reciente humana posterior a la Segunda Guerra Mundial donde hubiera sido tan constante la capacidad de una familia de fragmentarse por una posición política de dos partidos presidenciales. De pronto sí, y simplemente no lo tengo en mente, pero como que me cuesta verlo. Y mientras tanto seguimos, no va a volver a centralizarse.
¿A centralizarse qué?
La decisión de la... Bueno, de pronto sí se vuelve a centralizar la diseminación de la información.
Lo que pasa es que en los años 30 y 40 hubo un caudillismo muy similar al que hay hoy en día.
Ah, wow, eso no entonces, me hace sentir mejor.
Entonces, el populismo de aquel entonces, que era o de la derecha y a veces de la izquierda, pero sobre todo de la derecha, llevó a que hubiera unos fanatismos que enfrentaban familias entre derecha e izquierda. Ese populismo desapareció al terminar la Segunda Guerra Mundial y se impuso la democracia de corte occidental o de tipo liberal, que fue la de los Estados Unidos y la de Europa. La democracia se encargó de desaparecer el populismo y de tratar de buscar un equilibrio entre las fuerzas opuestas canalizado a través de las elecciones y la democracia, sus instituciones. Eso hizo que nos olvidáramos de los caudillos. Sin embargo, la democracia se ha desgastado, a pesar de ser el menos malo de los sistemas, se ha ido desgastando muchísimo. Ya estamos en la mitad de un auge de nuevo populismo, que es totalmente caudillista con elementos tecnológicos o de persuasión diferentes, pero caudillista como lo fue el que generó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, son ciclos. En este momento hay familias divididas entre la izquierda y la derecha o entre el gobierno y la oposición, pero radicalmente. Y uno dice, se acabó el entendimiento, se acabó el diálogo. Lo que se ha deteriorado enormemente es la convivencia democrática respetuosa. Y hay unos fanatismos o por o contra, pero han llevado a un nuevo caudillismo. Y ese caudillismo que uno ve en los diferentes países de América Latina, por ejemplo, lleva a una adoración por personajes como López Obrador, por personajes como los Kirchner, por personajes que son un ícono de un caudillismo nuevo, muy manipulado por los nuevos medios y por los medios convencionales, pero muy basado en el ego llevado al poder. Entonces, no, yo creo que los medios convencionales lograron ayudar la democracia. No sé qué vaya a salir de esta locura que son las redes sociales.
Que igual es curioso porque, en esencia, herramientas como YouTube, como Instagram, como simplemente los mecanismos de distribución de video, Twitch, etcétera, son la democratización de la distribución de la información. Porque ahora todo el mundo puede. Y la única condición es cuánta audiencia pueden construir.
Es que yo creo que eso que ustedes llaman democratización carece de una
¿ustedes
cosa.
¿Quiénes?
No, las nuevas tecnologías, uh-huh, y los nuevos medios. Es que la democracia tenía una esencia, o tiene una esencia, y es que es la opinión de los individuos llevada al nivel más sencillo, porque el voto tuyo o el mío o el de cualquiera vale lo mismo, pero que se concentra en unas instituciones que ejercen la representación del pueblo y llevan a manejar supuestamente con responsabilidad lo que les delegó el pueblo. Pero resulta que las instituciones democráticas fueron permeadas por la corrupción, fueron permeadas por una cantidad de factores que han hecho que pierdan la credibilidad. Entonces la gente no cree en la justicia, no cree en el Congreso, ya no cree en el Ejecutivo. Los tres poderes, que era una división para poder compensar las representaciones del pueblo, pues están muy deterioradas y han perdido la credibilidad. Entonces aparece un Bukele y Bukele dice, es que esto es verde. Y es verde. Y si no es verde, llévenselo a la justicia. Yo manejo la justicia para que diga que sí es verde. O llévelo al Congreso y el Congreso vota que sí es verde, aunque no era verde. Entonces, las instituciones democráticas perdieron su credibilidad y por consiguiente el pueblo se aburrió y delegó directamente en los líderes populistas. Y ahí es donde estamos. Uno ve los Estados Unidos, el país que era supuestamente la democracia ejemplar en el mundo, es una caricatura en que un personaje se ganó todos los poderes y hoy en día lo que él dice es la ley. Entonces viene la canción de no tengo trono ni reino, de los hijos siendo el rey. Aquí tienen el trono, el reino y siguen siendo los reyes.
¿Has visto algo en este cambio transicional de la distribución de la información que te genere optimismo?
No, con mi, pues es que todos tenemos la, yo no sé si la característica de juzgar por el modelo al que nos hemos ido ajustando con las vivencias. Pero yo lo que creo es que es lo que hay como modelo casi que social es un poco caótico en el sentido de que lo que tú llamas democracia, que es que cada uno puede hacer lo que cree y competir con el otro que cree, pero no tienen responsabilidades auditadas por nadie, pues lleva a un feudalismo más pequeño. Entonces cada uno es dueño de su verdad, pero es una fragmentación de verdades tan grande,
claro,
no me genera optimismo.
Por eso me pregunta, ¿no hay nada optimista respecto a la revolución tecnológica que trajo la diseminación de la información? Por ejemplo, ¿no hay un periodismo investigativo nuevo que te dé esperanza?
Ojalá lo hubiera, pero con seriedad. Por eso es que digo que los dos conceptos más importantes para mí son contexto y a la vez responsabilidad. Pero ¿cómo juzgar a un periodista investigativo que tiene un medio propio y que está supuestamente investigando cosas que no son comprobables porque no hay equilibrio, porque no se ausculta la contraparte, sino como él dice? ¿Sí? Si antes los medios tenían desconfianza, ¿por qué tener confianza hoy en individuos?
¿Y qué era lo que hacía antes que eso pasara?
¿Que hubiera desconfianza?
No, ¿qué era lo que hacía antes que no fuera tan fácil simplemente decir, esta es mi verdad y me importa un carajo? ¿Y realmente era así? ¿Realmente era más difícil antes?
No, es que antes era imposible para un ciudadano del común hacer llegar su verdad a la masa porque los medios masivos no pasaban por internet, sino pasaban por unas plataformas que eran radio o tele difundidas, que de tal forma que solamente el que la generaba la información decidía qué ponía y qué no. Entonces el ciudadano del común no tenía capacidad de expresión. Tenía que irse a extremos, como a manifestaciones públicas, aún acciones violentas, que no era lo razonable, pero a eso llegaban. Entonces, lo que pasó hoy es que hay una, yo no lo llamaría democratización, sino popularización de la información, porque no hay instituciones por las cuales pasan que tengan unas normas, sino es todo el mundo tiene el mismo poder, y todo el mundo tiene el mismo poder, el que tiene información, estructura, contexto, y el que no tiene nada, sino que sale a hacer diatribas. Y es el que sale a despotricar, ¿quién le dice? ¿Quién lo contradice con alguna vara con que lo pueda medir? No hay vara para medir a nadie.
O sea, todos somos conscientes y todos hemos experimentado este universo. Vivimos en este universo donde tenemos múltiples presidentes de diferentes vertientes del espectro político, desquiciados, y grupos fanáticos que están dispuestos a perdonarles lo que sea. O sea, esto es un hecho, no es como que nos pongamos aquí a discutir, ¿será que esto está pasando en el mundo anterior? Esto es una realidad, esto no es un hecho y no vale la pena perder tiempo en pensar que no es así. Dicho eso, ¿Qué es entonces lo que mantiene el equilibrio en el mundo ahora mismo? Hay cosas que pasan en Israel, hay cosas que pasan en Ucrania. Efectivamente, tenemos un tema en el Catatumbo. En este momento, aparentemente está empezando a aumentar la violencia en el sur de Chile. Cosas por el estilo, hay cosas. Pero en el gran esquema de las cosas, nuestro sistema de sociedad sigue ocurriendo. No ha colapsado el tejido de nuestras sociedades. Y puede que nosotros estemos viendo un nivel de estrés inmenso en las instituciones modernas, pero no ha pasado un rango de quiebre en el que estemos viendo a naciones resquebrajarse, en el que estemos viendo a una movilización total. Y quizás simplemente estamos en la antesala de esto, yo quiero creer que no. Y que esa es la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué sigue funcionando?
Pues que la historia va, por eso hablo de ciclos. Lo que vino después de la Segunda Guerra Mundial fue un orden, supuesto nuevo orden internacional basado en entidades como las Naciones Unidas, donde había unas supuestas reglas que primaban sobre la convivencia de las naciones. Eso ya colapsó. De hecho, hoy en día tú dices, quisiera ser optimista, ¿no? Yo creo que el equilibrio está en peligro. No hay equilibrio. Las entidades multilaterales no tienen ningún peso ni legitimidad hoy en día. Por eso Trump dice, me salgo de la Organización Mundial de la Salud, me voy a salir de Naciones Unidas, me salgo de la OTAN. Eso que habían hecho como un orden internacional nuevo, que tenía cierta coherencia, la está perdiendo. Y entonces Europa dice, bueno, entonces nos va a tocar a nosotros organizarnos contra Rusia, porque usted no quiere ayudarnos contra Rusia, usted es amigo de Rusia. Entonces todo eso se está resquebrajando. Yo lo que creo es que hay un profundo desequilibrio a la vuelta de la esquina.
Ok, entonces asumamos, esto es una cosa observable, eso es verdad. Efectivamente Trump dijo que se sale y se salió de la Organización Mundial de la Salud por segunda vez, ya lo había hecho en su primer mandato, y es verdad, la OTAN es un tema. Entonces, ¿uno qué hace? Aceptemos que esto es la realidad. ¿De qué manera uno optimiza su vida propia y las cosas que están en su control?
¿Quién es uno?
¿Uno? Cada individuo. ¿Uno individuo? Sí. Y las personas que nos escuchan.
Es que hay cosas que los individuos no podemos cambiar.
De acuerdo.
Ante el poder.
Entonces, pero de lo que sí podemos, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Dadas las circunstancias modernas.
Pues lo que ha sucedido en general ha sido desobediencia civil. Ha habido una cantidad de cuestionamientos al orden establecido. Y hay un nuevo orden que está apareciendo y ese nuevo orden se está consolidando. Uno, cuando oye hablar del progresismo y ve a México y ve a Guatemala y ve a posiblemente Colombia, Brasil, Chile, empieza a darse cuenta que hay un progresismo que ellos ni siquiera lo definen como la izquierda marxista, aunque en su esencia lo es. No siempre, pero tiene una esencia no revolucionaria necesariamente, sino rebelde. Esa rebeldía es contra las instituciones que están desgastadas y cuestionadas. Y todos atacan la corrupción, pero apenas llegan al poder, llega la corrupción. Yo creería que de alguna manera ahí es cuando los nuevos medios y lo que ustedes llaman la democratización de la información adquiere un valor, porque los medios convencionales están controlados y los medios no convencionales no tienen cómo controlarlos. Entonces ahí hay una esperanza de rebeldía, si la podemos llamar algo. Pero yo creo que los poderes están llegando a ser otra vez autarquías, poderes autoritarios que van a callar a esos personajitos que son rebeldes individuales, pero los van a perseguir y los van a callar. De hecho, estamos volviendo a la época de las dictaduras con fachada democrática, porque la palabra democracia no es lo mismo para la Unión Soviética y Putin considera, perdón, para la Rusia, que considera que es elegido democráticamente y resulta que no es elegido democráticamente. Trump o los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos no lo eligen los ciudadanos de los Estados Unidos. Lo eligen los colegios electorales. Entonces gana Hillary Clinton y pierde la elección. Gana Al Gore y pierde la elección. ¿Por qué? Porque tienen un sistema que aunque posa de democrático, no es democrático. Están llegando a unos autoritarismos que opacan lo que era la supuesta democracia liberal.
Esto es muy esperanzador y me llena de un montón de positivismo. Estoy como fluyendo de alegría por lo que viene mañana. Y parte de la pregunta es esa. Imagina que nos escucha una persona de 20 años tratando de decidir qué hacer con lo que has visto y con lo que viene y con la memoria histórica que tienes. ¿Qué hace esta persona de 20 años? No por el mundo y no por la sociedad, por él o por ella como persona.
Yo le diría, trate de ser feliz siendo usted mismo, porque si su felicidad está basada en el sistema imperante, corre peligro. Su felicidad tiene que estar basada de alguna manera en la satisfacción personal de sus propias convicciones, de ser más profundo en su forma de disfrutar la vida. Porque lo que dependa del Estado o lo que dependa de fuerzas de poder, sean económicas, religiosas, etcétera, no le va a facilitar ser feliz como individuo. Por eso, de alguna manera, cuando hablábamos de que Platzi le ayuda a la gente a tener una mayor capacidad económica y ser una mejor persona después profesionalmente y después ganar más y ser una mejor persona. ¿Dónde está el alma del individuo? Porque es que la felicidad no es solo lo material. Y como se han ido desgastando también las religiones, no solo los sistemas políticos, si no hay una reserva espiritual dentro de cada individuo que lo lleve a tratar de ser feliz consigo mismo y creer en él, pues le va a tocar muy duro, creo yo. No quiero ser pesimista, simplemente lo que estoy diciendo es quiéranse y apóyense y crean en lo que de alguna manera su cultura familiar y algo de la cultura social le enseñaron para ser felices. La felicidad va a ser muy basada en condiciones individuales, creo yo.
Nosotros somos los sobrevivientes de una generación que en los 70s, en los 80s le dijeron que en cualquier momento se iba a acabar el mundo a través de la destrucción mutua asegurada de las bombas nucleares.
No, y del SIDA y de todo lo que vino después. Es que lo que ha llegado es cuando, si uno va, yo por accidente fui a parar a San Francisco y entendí lo que era el fentanilo recorriendo las calles de San Francisco y yo decía, no puede ser.
Sí, es un apocalipsis zombie.
Esto es el final de la humanidad. Esos tipos parados en las esquinas así y cada vez que consumen se autodestruyen más y más, porque antes si el que era alcohólico pues se iba a destruir, pero no tan rápido. El que era drogadicto se iba a destruir, pero no tan rápido. Esto es demoledor. Esto es el final de muchísimos seres humanos a través de unas adicciones inmanejables. Entonces, lo que creo que viene es muy difícil porque es que no hay cómo controlarlo. ¿Tú cómo controlas esa locura? Cuando la locura es por un interés económico y no hay ni siquiera una esperanza, digamos, pues tal vez la palabra no es esa, pero espiritual. Cuando tú no tienes una reserva de ti mismo para no caer en eso. Es que eso es la locura. ¿Lo has visto?
Sí, claro.
¿No es aterrador? ¿Y tú llegar a pensar que un hijo tuyo puede caer en eso? ¿O que un amigo tuyo? ¿O que un conocido tuyo? Por Dios.
¿O que uno puede caer en eso?
Bueno, Dios quiera que menos. Pero yo sí pongo a Dios a ayudarme cada rato. Porque cuando yo veo eso, digo, no, esto no puede ser.
La historia más común de cómo una persona termina siendo homeless en Estados Unidos es que se le partió una pierna, se le partió un brazo y le dieron OxyContin en el médico. Y los oxys son adictivos. Y luego les quitan el oxy y les genera síndrome de abstinencia. Entonces van y buscan una solución que les recupere síndrome de abstinencia y en el mercado esa solución son las drogas duras. Y ahí entra el meth, la heroína y eventualmente el fentanil. Entonces mucha gente termina ahí porque se partió la pata.
No, los opioides son la perdición. Pero la medicina de alguna manera se ha refugiado en los opioides para controlar el dolor y no ha sido prudente y los laboratorios han sido deshonestos en la disposición de sus opioides.
Y mecanismos institucionales democráticos debieron haber sido los, y lo intentaron, los que le pusieran tanto un freno a ello como una multa a ello. Y hubo algunas multas históricas, pero es verdad que ahora la humanidad, arrancando por Estados Unidos, está en un proceso de rechazo institucional y de acelerada desregulación. Y aprendiendo, yo creo que nos va a tocar, sí, esta es la generación que le va a tocar aprender la razón por la cual el gobierno es lo que es. Pues porque es bien fácil decir que el gobierno no sirve para nada, hasta que de repente no está y el dinero ya no vale. Que hemos tenido ejemplos de ello.
Eso suena más pesimista que lo que yo venía diciendo dentro del contexto.
No sé, porque yo también lo contrasto con... Yo sí creo que va a haber una diferencia muy grande entre la gente que quiere aprender y la que no. Y quizás esa va a ser la desigualdad más grande. O que quiere y no puede, que también es una posibilidad. Pero incluso la gente que no puede, puede. El querer aprender genera, creo yo, la herramienta más poderosa de supervivencia en un entorno caótico. Y hay un montón de herramientas. Y es interesante ver, por ejemplo, a la facción anárquica de la humanidad construir mecanismos de seguridad, de protección y supervivencia a largo plazo, como las criptomonedas, como el internet descentralizado, como los modelos de inteligencia artificial que corren desconectados de data centers internacionales, cosas por el estilo. O sea, como que hay un conocimiento implícito de cómo hacemos que esto tenga continuidad ante un potencial colapso del tejido social. Pero también uno no sabe si va a llegar a tiempo, uno no sabe si mañana China invade Taiwán, uno no sabe.
Aterricemos esa discusión. Pongámosla en el Catatumbo. Era una familia agricultora, era una comunidad que tenía su forma de vida normal y llega el caos por las razones que sea, porque son unos tipos peleándose la riqueza de las economías ilícitas. Pero ¿cuál es la esperanza de un nuevo orden para esa gente? Tú lo hablas a nivel global como de la humanidad, yo lo hablo a nivel de los individuos. ¿Qué esperanza hay? Entonces, ¿qué vamos a mandar más militares? ¿Qué vamos a tener autoridad otra vez? Bueno, pero entonces hay otra vertiente que dice es que el problema no es solamente tener autoridad, es tener oportunidades y reconstruir lo que se destruyó. Y es que el sistema es capaz de hacer eso. Porque ahora está atendiendo, primero atendió la Guajira, después atendió el Catatumbo, ahora le va a salir el Chocó. Si es capaz, el sistema tiene la versatilidad y la responsabilidad de atender esas cosas para reconstruir o formar un nuevo futuro. No es fácil. Y como todo es tan cambiante, los tipos en Ucrania que creían tener un país que iba a ser otra vez de ellos.
Y que estaban ejecutando una democracia.
Sí.
Que estaba siendo democracia.
Votaron a un dictador y montaron una democracia, estaban sobreviviendo, los invadieron, sus amigos internacionales ayudaron y ahora los amigos internacionales, el más fuerte, se aleja. Ese caos que quedó en Ucrania cuando las mujeres se fueron, los hombres se quedaron, destruyeron todo, o Gaza. ¿Quién es capaz de darle esperanza a eso de una forma práctica? Entonces, estamos al filo de un apocalipsis, pero de un cambio muy fuerte.
Sí, en un punto pivotal de la humanidad.
Lo que había ya no funciona. Ni a nivel nacional, ni a nivel local, ni a nivel internacional. Es loco. Pues yo no sé si sueno demasiado pesimista, pero es que lo que veo me impresiona.
A ver, es una observación de la realidad que es impresionante. Impresionante en el sentido de impresión. De que realmente es negativo. Pero yo tiendo a refugiar, no sé si la palabra es refugiarme, pero es la primera que se me vino a la mente, así que pronto esto informa lo que me siento. Tiendo a refugiarme en la observación de lo mucho que la curiosidad intelectual recompensa al individuo con garantías de éxito futuro. Aprender funciona. Y aprender funciona en escala. Y pues es parte de lo que nosotros vemos. La educación es lo que hace. Yéndonos al caso más extremo, Ucrania, como país más chiquito, se está enfrentando a un invasor salvaje y brutal, una literal invasión bárbara, con una gran cantidad de intelecto e inteligencia aplicada al mundo militar, que es todo lo que han hecho alrededor de interferencia de espectro electromagnético, telecomunicaciones, drones, e incluso ataques cibernéticos para tratar de frenar a un enemigo superior en números y en capacidad de fuego desde toda perspectiva. Con éxito teórico hasta ahora. Falta ver cómo va a terminar eso y qué pasa a medida que Estados Unidos se retire. Pero es un cierto modo de evidencia de la superioridad posible, no basada en números, sino basada en intelecto y de la efectividad que tiene la educación como el mecanismo más efectivo para, por lo menos, equilibrar el campo de juego.
Pero, de acuerdo, de esos logros son valiosos, pero aplícalos a la vida real. ¿Cómo van a comer? ¿Dónde van a vivir? ¿Cómo va a ser el nuevo país que van a construir con esas habilidades que lograron desarrollar? ¿Cómo lo van a aplicar a la realidad para volver un país viable otra vez? ¿Cómo se puede reconstruir Gaza? Por Dios. ¿Ah? Entonces, es donde uno se da cuenta que los fanatismos internacionales han llevado a una destrucción tan grande que hay que ser de alguna manera, si no escépticos, por lo menos muy críticos sobre lo que viene.
Creo que hay que ser críticos, estoy de acuerdo con ello. No sé, yo sí tengo problemas con el escepticismo, porque yo creo que la evidencia que tengo, que de nuevo es limitada, soy muy joven, es que para construir un mejor futuro uno tiene que creer que el futuro es posible. Es muy difícil decir voy a crear una buena empresa si no tengo principalmente en la cabeza mañana tiene un alto potencial de ser un día mejor que hoy. Si uno no cree que el futuro va a ser mejor, ¿cómo uno construye un mejor futuro? Y también como que ha pasado, o sea, esto no es imposible. Israel no existía y luego existió. En una época posterior a un holocausto, Berlín se había dado por perdida y básicamente la gente en Berlín vivía bajo la perspectiva de la primera bomba nuclear cae acá y luego en el resto de lugares del mundo. Y ahí está Berlín. Japón, que era un parqueadero después de la Segunda Guerra Mundial y fue por mucho tiempo la segunda economía más poderosa del mundo. Corea fue prácticamente aniquilada hasta el borde de Busan en los años 50. Y es una de las economías más poderosas del mundo, con sus propios problemas. Vietnam en este momento es una economía que está creciendo tan rápido que sus habitantes no paran de tener una dinámica de energía impresionante debido a que ellos ven cómo cada 2-3 años se duplica su calidad de vida y su capacidad económica en los últimos años. Y Vietnam era Vietnam, la Vietnam de las películas de Vietnam, de las cosas de Vietnam. Entonces, como que sí hay evidencia de que es posible salir del hueco. Sí hay evidencia de que la humanidad puede como jalar un poquito para arriba. Tú tuviste en toda tu época de quién quiere ser millonario. Para mí es uno de los esfuerzos en escala más importantes de educación. Yo me veía chiquito quién quiere ser millonario contigo en la casa y pensaba yo eventualmente me quiero ganar este concurso. Y creo que optimicé un montón esta vaina de llenarme de hechos porque yo medía ser inteligente con ganarse quién quiere ser millonario. Y yo me imagino que tu experiencia fue conocer una infinidad de personas que hacían su mejor esfuerzo en una época previa a la penetración de Internet de maximizar su curiosidad intelectual. ¿Qué aprendiste de esa época?
¿Quién quiere ser millonario? Es un formato internacional que ha estado en muchos países, pero lo que me parecía maravilloso es que era un formato que reivindicaba el saber.
Sí.
Y esa reivindicación del saber que todo el mundo en el colegio y en todos lados desprecian porque el nerdo es una pelota, ¿sí?
Excepto ahora que dominamos el planeta Tierra.
Pero entonces esa actitud peyorativa hacia el saber de alguna manera se vio minada porque el bobo ese, que era el mejor del curso, pero no sabía conquistarse una niña o no sabía jugar fútbol, empezó a demostrar que podía ganar plata, que el vago no podía ganar plata. Entonces, esa, digamos que la riqueza de quién quiere ser millonario que duró al aire 13 años larguitos fue reivindicar eso. Y ese formato llevó a que mucha gente del común, por el tema económico, pero también por el tema de satisfacción de decir yo soy una persona informada o culta o capaz, fuera a foguearse y se expusiera al ridículo. Porque pues yo me acuerdo de un amigo mío que perdió la pregunta de una forma estúpida y era un tipo especialmente culto. No, eso nunca lo perdonaron. Pasó al escarnio de todos sus amigos que lo consideran la pelota que llegó allá y quedó mal. El tipo que, ¿te acuerdas que había 10 personas concursando y el que contestaba más rápido pasaba? Pero si tú no eras hábil en manejo de las teclas, no pasabas. Me acuerdo de un tipo que no pasó, amigo mío, Y el tipo lo convirtieron en el idiota por la opinión generalizada. Eso también era muy difícil. Yo creo que el programa tenía su lado bueno, pero tenía un talón de Aquiles que era el no éxito, ¿sí? Pero mi experiencia fue, hombre, hubo como un cambio de valores en la forma de evaluar a los que iban allá, porque los evaluaban por lo que sabían. Ahora, yo personalmente, en la vida, creo que más que saber, hay que saber hacer. Y que lo que ustedes en Platzi hacen, y lo que yo he elogiado al SENA, porque lo hacía en
sus orígenes, Servicio Nacional de Aprendizaje.
El Servicio Nacional de Aprendizaje, era que le enseñaba a la gente a hacer. Yo creo que lo único que no va a desaparecer con la tecnología son determinados oficios que son necesarios para la convivencia humana, de alimentarse, habitar, mil cosas de la vida cotidiana. Esas no necesariamente van a ser tecnología, no necesariamente van a ser tecnología, solo conocimiento digital. Hay cosas que son del común. Y esas cosas del común tienen un valor especial porque las sabe hacer el que las sabe hacer, el que las hace, ¿sí? Entonces, yo creo que ¿Quién quiere ser millonario? Para mí fue una experiencia maravillosa. Me enseñó a tener respeto por cualquiera que llegara, independientemente de su nivel de conocimiento, su cualquier cosa. Era usted, señor, que tiene el poder de moderar este concurso, respete. Su rol aquí es darle confianza a él, no ser superior a él, es ser menos que igual, ser casi que invisible para que él luzca sus virtudes. Eso me enseñó mucha humildad.
Wow.
Y de alguna manera a la brava, porque algunas veces cuando empezó el programa, de pronto alguien decía la A, y yo hacía así, porque me estaba picando. Y decía, no, la C. Sí, ¿por qué? Porque usted hizo así. Y aquí queda la ceja, y la ceja es con C. Y de pronto vi que se equivocaron dos tipos y dije, no me vuelvo a mover, no vuelvo a expresar. Me tocó volverme absolutamente inexpresivo. Pues claro, a veces decía, ¿estás seguro? Y yo sí había veces que insistía mucho en si estaba seguro, porque yo sabía que estaban equivocados. Y que este era un juego de conocimiento, pero también de seguridad. Entonces, yo era demasiado influyente sobre la persona que estaba enfrente. Y podía, sin querer, hacerlo cometer un error. Mucha gente me decía, usted es muy cruel, usted los engaña, usted los hace equivocarse. Mentira. Es más, las 5 preguntas, que eran las más estúpidas, yo les ayudaba a muchos de los tipos más capacitados, porque eran tan bobas que los tipos no usaban esa lógica boba y se equivocaban. Sí. Entonces yo empezaba a soplarles primero para que no se fueran con menos de 1 millón, pero segundo para que, sabiendo que eran gente muy preparada, no quedaran eliminados. Sin embargo, la percepción del público del otro lado era, este tipo es cruel, los hace sufrir, los hace equivocar, y no era verdad, pero bueno.
Y esa era una época previa a redes sociales, donde no tenías un feedback en tiempo real, en escala masivo, de lo que la gente pensaba de ti.
Afortunadamente, no tenían cómo destrozarme. Porque
distinto este podcast, por si acaso.
Bueno, me hubieran masacrado y yo me hubiera deprimido, porque lo cierto es que la crítica de las redes sociales es demoledora, es aterradora, y está inspirada en gran parte en un poquitico de crueldad, de sevicia. Es una lástima.
Hagamos el ejercicio. Yo me niego a aceptar que no hay nada positivo que pueda salir de lo que está pasando en el mundo.
Pues yo no he dicho eso. Yo he dicho que
pero
no
tampoco
lo veo.
Has dicho que, exacto.
Entonces, me dice, ¿y usted qué? Entonces yo qué.
Pues hagamos el ejercicio. Simplemente vale. Como un ejercicio académico, de cero compromiso.
A ver.
¿Qué es lo mejor que podría pasar a partir de ahora?
Que volviera a surgir de alguna manera, con alguna legitimidad que no va a ser la misma que se usaba antes, que vuelva a surgir un nuevo orden, en que se pongan de acuerdo las comunidades en cómo regir su propia vida. Por ejemplo, voy a utilizar el ejemplo de Ucrania, que ahorita Trump está acusando a Zelensky de ser un dictador. Y muy probablemente va a terminar condenado por haber metido a Ucrania en esa guerra, porque las cosas que él creyó que eran válidas, para mucha gente no lo van a hacer después de la tragedia. Entonces, vendrá un nuevo orden y se van a tener que poner de acuerdo para convivir en esa nueva realidad. Y ojalá sea bueno. Tú me preguntas cuál sería la... No tengo ni idea. ¿Cuál sería la esperanza para Gaza? No sé, pero se van a tener que poner de acuerdo en un mecanismo para funcionar. Entonces, yo sí creo que hay cosas buenas que pueden venir. Lo que tú citaste ahora de Vietnam y de todo lo que el Japón y todos los dramas que sufrieron y se reconstruyó el mundo. Yo creo que el mundo es como la energía. No se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y vamos a llegar a una nueva transformación. Lo que pasa es que no me la puedo imaginar. Mi creatividad no me llega hasta allá. Entonces, sí creo que hay una oportunidad si la comunidad es capaz de entenderse y de encontrar unas nuevas reglas de convivencia basadas en el respeto y la consideración. Yo creo que llegará, no sé cómo, pero ojalá llegue.
Bueno, ese es nuestro trabajo.
Sí soy optimista, pero soy optimista con plena conciencia de mi ignorancia y mi incapacidad de imaginarme cuál sería ese nuevo orden.
Y por último, a pesar de todas las cosas que honestamente es correcto en tu apreciación, que han afectado al mundo a nivel tecnológico, ¿qué consideras que es algo muy positivo del avance tecnológico de la humanidad?
Aquí yo sí creo que la medicina, gracias a todo lo que se han inventado, ha mejorado. No sé si la educación ha mejorado tanto, pero la medicina ha mejorado. La productividad, si acaso fuera una medida para medir el avance humano.
Es una medida para distribuir calidad de vida.
Sí, y creo que hay, la tecnología ha sido muy enriquecedora en la forma de vida, sin lugar a dudas. A mí lo que pasa es que me parece tan importante el fondo de la felicidad o de la satisfacción. El fondo de la vida me parece más importante que la forma. Y lo que veo muy deteriorado es el fondo de la vida.
Ok. Ese es un buen cierre. ¿Cuál es el fondo de la felicidad?
Pues tú me decías, ¿qué le decimos al individuo? Yo le decía, crea en sí mismo, construya un mundo propio donde usted pueda ser feliz, basado en sus propias convicciones y que pueda aguantar lo que se viene. ¿Tú te imaginas lo que es ser profesional en cualquiera de las profesiones tradicionales y ves llegar la tecnología con la inteligencia artificial que desbanca en su totalidad lo que a ti te dijeron que era el conocimiento? ¿Ese tipo en qué se refugia si no es en su mundo interior?
Bueno, eso también se llama trabajar en la industria del software, donde nos cambian las reglas cada cierta cantidad de años de manera monumental.
Y por eso les decía, yo llegué a trabajar en los medios, pues era lo máximo, y han ido desapareciendo. Entonces, hay que inventarse un nuevo mundo, que es el tuyo. No es un nuevo mundo del de afuera, porque tú no tienes la capacidad de crearlo. Tienes la capacidad de influirlo. Si tienes, por ejemplo, una entidad como la tuya que genera educación y eso reproduce una cultura que crece. Pero uno como individuo solito no tiene esa capacidad, entonces enriquezca su mundo propio.
El fondo de la felicidad es el encuentro del amor propio dentro de uno mismo. Puedo estar de acuerdo. El control interno, lo más, que está en nuestras manos.
Más que el control, la ilusión de sí mismo y de lo que te genera la felicidad, porque los hijos, la familia, todo eso genera felicidad, pero en el fondo eres tú el que manejas tu felicidad. Y hay mil personas, mil vertientes de qué es la felicidad. Eso yo creo que no es mi conocimiento ni mi campo, pero sí creo que en la medida en que tú encuentres una que te lo permita ser feliz contigo mismo, eres millonario.
Genial. Pablo, muchísimas gracias.
No, a ti por la invitación. No tengo ni idea de todo esto. Quedo como una persona apocalíptica, no lo soy, pero lo que pasa es que el trasfondo de las cosas hay que mirarlo y analizarlo.
A nadie le sirve decir mentiras. Incluso si la verdad es incómoda, es la verdad. Y la verdad lo hará uno libre, aunque primero lo empute a uno.
Bueno, gracias por esa máxima.
Muchas gracias, Pablo.